En fi, canviem d'història. El que ens passa aquests dies és que, a banda del temporal Glòria, tenim, evidentment, un judici molt important en curs a l'Audiència Nacional. Josep Lluís Trapero es va oferir per ser ell mateix qui detingués Carles Puigdemont. Així ho ha explicat el major dels Mossos en el seu tercer i últim dia de declaració a l'Audiència Nacional. Diu que així ho va comunicar als comissaris Ferran López i Joan Carles Molinero, però que li van desaconsellar.
Porque una de las cosas que puse encima de la mesa es, bueno, el presidente en primer lugar. Y les pregunté, ¿entendéis que lo razonable es que lo detenga yo? Soy el máximo jefe del cuerpo, por tanto, parecía lo lógico. Y los dos en eso me dijeron que no les parecía bien, que yo me quedase negada y que ellos dos fueron los que se ofrecían. Esa detención la hacemos nosotros.
Trapero també ha explicat que va alertar d'una possible ocupació del Parlament.
Un escenario que podíamos prever en caso de que pasase esto que estoy explicando es que el Parlament, es decir, todo lo que es la Ciutadella, fuese ocupado por gente que se metiesen allí con alguna idea de proteger o de impedir acciones policiales. Por tanto, también trabajar en ese sentido con esa posibilidad de que hubiese una ocupación y que, por tanto, nos dificultase eso, que se tuviese en cuenta a la hora de diseñar cómo se iba a hacer. Y, bueno, otra, y también muy importante, que era la de sigilo, porque, bueno, evidentemente aquí hay relaciones y, evidentemente, no era una cuestión que debía conocerse por mucha gente porque no debía llegar en ningún caso pues a las personas afectadas.
Qui també m'ha escoltat avui és la intendenta de Teresa la Plana, acusada en aquest cas d'un delicte de sedició, i per qui la Fiscalia demana 4 anys de presó. En la seva declaració ha explicat que el 20 de setembre estava de baixa, però que va anar a la Conselleria d'Economia per ajudar a coordinar el dispositiu policial, tot i que ha deixat clar que ella no n'era la responsable.
No, yo no era la jefa del operativo.
¿Seguro?
Seguro, yo no era la jefa.
Entonces, ¿por qué en el atestado siempre hablan de la jefa del operativo?
Yo, el instructor de las diligencias, no sé, erróneamente me pone como jefa de un operativo, ya digo.
Ernesto Kaiser, bona tarda.
Bona tarda.
Periodista i escriptor, ens acompanya cada setmana des de Madrid. No sé si ens pots fer una anàlisi d'aquests primers 3 dies de judici, que déu-n'hi-do com han arrencat.
Bueno, yo creo que este juicio es una farsa definitivamente. Quiero decir que este juicio y contrapero dentro del Tribunal Supremo, como pedían los fiscales y como lo denegó el magistrado instructor Llarena, podía formar parte de un decorado más amplio. Y en ese decorado, pues, evidentemente Trapero era lo que yo llamo el Pancho Villa, es decir, el general del ejército al servicio de Puigdemont. Pero claro, cuando extractas a Trapero de allí y lo separas, como hizo Llarena, porque Llarena lo único que quería hacer era celebrar el juicio, si fuera posible, en el año 2018, al final no salió y se celebró en 2019, pero si extractas a Trapero de ahí, y ya ni hablar de Teresa la Plana, ¿no?
Sí.
Si extractas a Trapero de ahí, se te cae todo, porque todo se convierte en una cantidad de emails, de correos, de tweets.
Sí, en això hem estat aquests parell de dies.
Exactamente.
Usted entonces, dijo, usted envió, usted comentó.
Exacto. Entonces, como si fuera Trapero, primero, el único de los mozos. Aquí hay uno solo mozo, si quitamos a la Plana, ¿no? Hay un solo mozo. Y yo veo a los telediarios y está la cúpula de los mozos. ¿Pero qué cúpula? ¿Dónde está la cúpula? ¿Sí, dónde está? Ese es Trapero. Es en otros términos. Estamos con una cabeza de turco, que es lo que se quiere llevar adelante, y que ya se intentó en el Supremo a través, en ese momento, de la declaración testifical de Trapero, el 14 de marzo, y ahora ya, digamos, queda muy en evidencia. Se te cae todo el castillo de naipes si tú quitas a Trapero de ahí, ni siquiera soporta el decorado. Y eso es lo que está pasando. Ya la declaración de Trapero se ha terminado con las respuestas que ha dado a su letrada Olga Tubau, y lo que ha quedado es realmente patético desde el punto de vista de la Fiscalía, donde la Guardia Civil traduce mal del catalán,
sí.
donde además el fiscal, el señor Miguel Ángel Carballo, ignora cosas de la causa. Cuando digo ignora, quiero ser respetuoso. Ignora porque el otro día, el día de ayer, pues fue evidente que hizo una pregunta, le preguntó a Trapero por qué no había dicho en la Audiencia Nacional eso que dijo luego en el Supremo sobre el plan para detener a Puigdemont.
Correcta.
Pero eso no es cierto. Yo creo que este hombre, pues, como no fue ese día, el día que se produjo esa declaración en la Audiencia Nacional, que fue el día 23 de febrero del 2018, ese día estuvo Pedro Rubira, su colega, y él, entonces, no estuvo y no se enteró. Bueno, pero ha hecho el ridículo. Di que la prensa estas cosas pasa de puntillas, pero es que hizo el ridículo, porque efectivamente el 23 de febrero del 2018, a pregunta de su letrado, yo lo reproduzco hoy en mi crónica,
¿sí?,
a pregunta de su letrada, lo que dice es, efectivamente, quiero agregar que había un plan, un dispositivo para detener si había una a los dirigentes del gobierno, si había una orden judicial. Y entonces, el señor Miguel Ángel Carballo, el fiscal, primero ignora que eso lo dijo, con lo cual está sosteniendo en la sala de plenaria del juicio oral una cosa que es inexacta. En segundo lugar, lo que tenemos es que duda de que ese plan tuviera existencia real. Entonces digo yo, con toda la lógica, bueno, ¿por qué no presenta usted una denuncia por falso testimonio contra Ferran López? Porque esto no lo firma Trapero, esto lo firma el escrito, viene con sus letras y sus iniciales, y la firma Ferran Trapero, Joan Carles Molinero, 24 de julio del 2019.
¿Qué, esto lo envía? ¿Qué edicto firma, disculpe?
Ferran López,
¿sí?,
y Joan Carles Molinero. Uh-huh. Joan Carles Molinero.
Uh-huh.
Ellos son los redactores del documento que envía el Cuerpo de Mossos de Escuadra a la Audiencia Nacional el día 24 de julio de 2019. Esto se llama en el procedimiento penal prueba documental anticipada. Lo pide la defensa de Trapero, lo canaliza la Audiencia Nacional, la sala primera lo envía a los Mossos de Escuadra en julio del 2019. Me parece que es el 14 de julio, y el día 24 contesta la Audiencia Nacional con el informe. Ese informe lo redactan Ferran López y Joan Carles Molinero, porque son los que estuvieron presentes en la reunión del día 24 de octubre del 2017, junto con Trapero, donde hablan y ponen las directrices de ese dispositivo.
Sí,
entonces
sí,
yo digo,
sí,
si el señor Ferran López, el día 28 de octubre del 2017 es nombrado jefe de los Mossos de Escuadra en sustitución de el mayor Trapero,
sí,
por parte de Juan Ignacio Zoido, ministro, sí, del Interior,
155,
que aplica el 155, mm, hombre, estamos hablando de una persona que no es cualquiera. Esta es la persona que firma, es uno de los dos que firma el escrito que va a la Audiencia Nacional, donde ellos plasman el plan que se desarrolló, se acordó de forma oral en la reunión del 24.
Si li sembla, per posar una miqueta d'ordre en tot plegat, escoltem com s'ha traslladat aquest tema a l'Audiència Nacional. Miguel Ángel Carballo posa en dubte l'existència del pla per detenir Puigdemont i escoltem realment com acaba aquest document.
Usted hizo referencia en esas declaraciones que le he hecho en el Tribunal Supremo que usted había redactado un plan para la eventual detención del expresidente Puigdemont.
Ya redactado, no he dicho.
Bueno, redactado.
Teníamos preparado. Un dispositivo, sí, correcto.
¿Existe algún documento que sustente ese plan?
Bueno, documento. Nosotros hemos aportado a la causa, creo, un informe. Ese documento yo lo encargué al comisario superior. Él dará explicaciones y nosotros lo mostraremos lo que aportamos, es así.
La pregunta que yo le hacía es que esa cosa tan concreta, un plan elaborado, ¿por qué no lo contó en la Audiencia Nacional, en las fases previas a este plenario? ¿Por qué no lo ofreció expresamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia? O por lo menos no nos dijo usted que se lo ofreciese, ni consta en ningún documento. Y lo dijo usted el otro día, en fechas pasadas. Bueno, esa ha sido mi pregunta.
Dios, lo intento.
Y le añado, ¿y por qué no lo hizo incluso antes? ¿Por qué se esperó a ese momento para hacer ese ofrecimiento a las autoridades judiciales y fiscales que le estaban dirigiendo constantes instrucciones en relación al referéndum? Nada más.
Pues mire, porque yo creo que como mucha gente esperábamos que esa situación no siguiera para adelante y, vamos, pienso que No sé si había mucha gente que pensase que realmente eso que pasó se daría.
¿Y dónde está ese plan?
¿Perdón?
¿Que dónde está ese plan?
Bueno, pues lo que hay, que es... Yo el encargo fue de un plan por escrito al comisario Ferran López, ¿de acuerdo? Y lo que hay se ha aportado a la causa.
¿Pero se ha aportado ese plan? ¿Dónde...?
Se ha aportado a la causa.
Explíqueme usted el dispositivo.
Lo que sé, donde se define, pues, los consellers, si nos llevan los consellers, pues quién serían los mandos que deberían hacer la detención.
Pero ese documento es precedente a la incoación del procedimiento del juicio, es decir, es un documento que se ha hecho después explicando cómo era ese plan.
A ver,
cuando se elaboró existía un documento, existía un correo en el que se hubiese intercambiado, existía algo que acreditase que existía ese plan sobre la mesa y que si en ese momento, si usted se lo hubiese ofrecido al fiscal superior o al presidente del Tribunal de Justicia, que no se lo ofreció,
sí,
que se lo pudiese haber usted entregado.
Pues deberá usted... quien valorará será usted, y si le satisface o no,
la causa,
bueno, pero ahora estoy con usted, en la causa lo que encontrará es un correo del día 25, que son las directrices que yo di, y que le pido que me lo presente por escrito al comisario Ferran López, eso es. Pero yo a los dos días, también, si yo llegué a verlo o no, yo sé las instrucciones que yo di, y eso está reflejado en un correo que no es de ayer ni de antes de ayer, es del día 25. La primera reunión es 25 de octubre de 2017. Usted valorarà, senyoria.
L'hem posat tot sencer, Ernesto, perquè el document és impagable. I, a més, denota l'hostilitat i aquest cara a cara tens entre el fiscal i el major Trapero.
Sí, és uno de los momentos más tensos de todo el interrogatorio. Se ve que el fiscal y la fiscalía están cabreadas, están enfadadas con este tema, y es interesante el paralelismo que se puede hacer, porque cuando el día 23 de febrero del 2018 la letrada Olga Tubau le pregunta por esta situación a Trapero, y Trapero comenta que había un dispositivo, la reacción de Rubira también es de enfado. La reacción de Rubira también es de enfado, y más todavía, porque Trapero en esa declaración habla de las reuniones del 26 y 28, porque todo esto, Marc, parece nuevo, parece que es una cosa del Supremo, del 14 de marzo del 2019. Eso es falso, yo ya lo he dicho en mi libro Por Activa y Por Pasiva y en mis crónicas. Trapero provoca un terremoto en el Supremo con unas informaciones y unos datos que datan del 23 de febrero del 2018. Es decir, todo el mundo se conmueve, todo el mundo se interesa por el 26 y el 28 y las reuniones del Palau y que por Puigdemont, Quimfort, Oriol Junqueras, y todo eso se dice mucho antes, se dice en febrero del 2018. Entonces, ¿qué pasa? La fiscalía lo ignora, y cuando Rubira escucha todo esto, la reunión del Palau, del 26, del 28, y el plan para detener a Puigdemont, si la justicia así lo pide, Rubira, ¿cómo reacciona? Rubira dice, con estos datos nuevos, se revela que el señor Trapero podía haber cooperado más activamente y haber ahorrado una serie de pasos a la administración. Y por lo tanto, como además le estamos acusando por dos delitos de sedición, en esa misma sesión del 23 de febrero pide una fianza de 50.000 para que siga en libertad. Pide una fianza. Cuando escucha lo de los 26, 28 y el plan para detener a Puigdemont, el señor Rubira, ese que está sentado en el juicio junto a Miguel Ángel Garballo, pide una fianza. Y la jueza Carmen Lamela desestima la fianza y le mantiene en libertad. En otros términos, cuanto más información les dabas, más cabreo tenían. ¿Y eso por qué es? Porque se les hace muy difícil probar, se les hace muy difícil sostener la sedición. Ahora fíjese, Marc, entonces se les hacía muy difícil sostener la sedición, pero luego, en noviembre del 2018,
sí,
cuando los cuatro fiscales del Supremo imponen rebelión para todos, a tutiplén, sí, es decir, no solamente para la calificación que se hace en el Supremo, sino también para la Audiencia Nacional, ellos que habían hecho una denuncia el 22 de septiembre, una querella por sedición, tienen que cambiar la calificación. Mejor dicho, tienen que cambiar, no, tienen que cambiar lo que ellos venían sosteniendo y calificar por rebelión. Y entonces fíjese ahora la circunstancia. Ellos presentaron una querella por sedición. La jueza Lamela procesó por sedición.
¿Sí?
Ellos fueron obligados por la Fiscalía General del Estado y por los cuatro fiscales del Supremo a uniformizar la calificación y calificar en el Supremo por rebelión, en la Audiencia Nacional por rebelión, cuando venían acusando por sedición. El Tribunal Supremo el 14 de octubre condena por sedición y ahora tiene que cambiar la calificación. Esto parece, si alguien me escucha, parece un programa cómico, pero esto no es Polonia, esto es la realidad. Ellos, fíjese las vueltas que han dado, han empezado por sedición, luego cambiaron a rebelión, ahora tienen que pasar a sedición, porque el Supremo calificó por condenó por sedición. Y ahora, al comienzo del juicio dice, sí, va, claro, hombre, tenemos en cuenta la sentencia del Supremo.
Exacto.
Pero al final,
sí.
Y entonces se produce una situación absurda, así es que este juicio no debía haberse celebrado aquí. En todo caso, debía haberse celebrado en la Audiencia Provincial de Barcelona, porque ellos ni siquiera tienen la competencia. Pero aparte de todo esto, es un dislate, porque están acusando por rebelión hasta el mes de marzo, cuando cambiarán la calificación, y por lo tanto, los acusados no se están defendiendo frente a una rebelión cuando en realidad van a acusarlo les acusan de sedición. En otros términos, es una farsa tan grotesca que yo no sé, es decir, realmente no sé cómo sostenemos entre todos, porque hay que denunciar esta farsa. Lo fundamental es denunciar esta farsa. Este juicio no debió haberse celebrado. Y entonces, claro, entre todos estamos sosteniendo y va el fiscal y llenó porque el email que usted recibió y el email que usted mandó y entonces usted le enseñaba los planes a Ford. Pero, hombre, vamos a ver. Aquí nadie es una hermanita de la caridad. El Trapero está en una situación difícil, ¿de acuerdo? Hablemos en plata, Mark. Está en una situación difícil. Es el jefe de los Mossos,
sí.
Van a hacer un referéndum. Ese referéndum él se da cuenta que lo coloca en una situación difícil.
Sí.
Él no quiere reprimir violentamente a la gente. Sabe que la gente va a salir a la calle. Y él navega sobre el filo de la navaja. Entonces, cuando le llegan informes de carácter judicial de la fiscalía, él se los muestra a Joaquín Ford o a sus superiores, ¿de acuerdo? Porque él, evidentemente, tiene una dependencia política. Él no está en el vacío, no está en el aire. Es el mayor de los Mossos, pero está en un contexto.
Ha dado unas explicaciones.
Claro. Y entonces, él le muestra a Ford. Y entonces va Carballo y dice, ¿y usted cómo es que le muestra las órdenes judiciales? Hombre, él depende de la Consellería de Interior. Y él, el Carballo, no, es tan ciego, tan corto, que no entiende que también para Trapero es una manera de disuadir a Forn, mostrarle los informes que le envía la Fiscalía. No se da cuenta que Trapero, evidentemente, también considera que les tiene que mostrar a los dirigentes del gobierno de la Generalitat los riesgos de la situación.
Para que sepan a qué se enfrentan.
Y no entiende esto. Es tan corto que no entiende,
Ernesto,
Marc.
O no lo entiende o no le interesa entenderlo.
No, exactamente. Pero quiero decir, ese es el papel de Trapero. Trapero no es, en fin, es un hombre que sabe de qué va. Es evidente que él navega entre dos fuegos, o entre dos banderas, si le gusta más. Parece que había una película que se llama Bajo dos banderas. Pero, entonces, navega, y navega como puede. Ahora, yo digo una cosa. Él considera que va, digamos, ese dispositivo es un absurdo, que no se va a poder frenar el referéndum,
sí.
Salvo que se haga una represión sangrienta.
Ellos dicen al juicio, ¿eh? Los pueden aturar tantas personas.
Claro, y salvo que haga lo que yo llamo una sala de despiece, digamos, que convierta a Cataluña en una sala de despiece. Bueno, pues él no es el hombre para eso. Entonces, te puede gustar más o menos. Puedes decir, no tenía agallas, para hacer eso. Era un hombre que era, no era tan fuerte. Era un hombre que trataba de pastelear. Todo eso lo puedes decir, cada uno es libre de opinar. Marc, ¿es eso un delito de sedición? ¿Pero a qué estamos jugando, hombre? Sí, és una vergüenza.
Jo només he de dir una cosa. Em sembla molt destacable, molt destacable, i subratlla que és un judici on la ideologia i la política hi pesa molt, quan Trapero ha d'anar reiterant-se durant el judici i desmarcant-se de l'independentisme. Que només li falta dir obertament. És que només li ha faltat dir aquesta frase. Jo no sóc independentista. Si això no és un judici polític, ja em dirà quin judici és.
Però, claro, por la naturaleza, es evidentemente la política respira en toda la causa. Es evidente que tiene elementos de, digamos que es una operación política, pero este juicio en particular es tan evidente que es una farsa, porque es como si tú tuvieras una maqueta y en la maqueta Trapero te queda bien en la maqueta general, ¿no?
Sí.
¿Por qué? Porque es toda la teoría de Llarena absurda.
Es el brazo armat.
Claro, de que es el brazo armado. Y entonces el brazo armado, incluso para la rebelión, te viene bien, porque tú haces una construcción del delito de rebelión diciendo que el brazo armado intimida y, por lo tanto, proyecta la violencia. Pero claro, cuando tú sacas todo eso, y después que el Tribunal Supremo ha dictaminado que es sedición y no rebelión, y ha dicho que todo eso se ha resuelto publicando en el Boletín Oficial del Estado el artículo 155 de la Constitución. Pero ¿qué más? Si que se acabó, se acabó, se ha caído este juicio, se ha caído, es una anomalía, es como una verruga que ha quedado de lo, digamos, del juicio del Supremo, que estando separada se cae por sí misma, por sí mismo peso.
Ernesto, deixa'm preguntar-li també per una qüestió molt interessant, que és aquesta reforma del Codi Penal que ha anunciat el govern central i que podria modificar les penes dels delictes de sedició i rebel·lió. La vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, ha negat avui, i de manera més a més rotunda, podríem dir, que aquesta iniciativa tingui res a veure amb la taula de negociació amb Catalunya. Són declaracions a la cadena SER.
Que lo vamos a hacer con la tranquilidad de lo que hemos reflexionado. Estamos en este momento armando ese proyecto de reforma que vamos a llevar a la Cámara, en fin, cuando podamos, pero tengo que decir algo. No forma parte en absoluto de la mesa de diálogo ni de lo que el presidente va a hablar.
No me docine preguntárselo,
vicepresidenta. Es que lo tenemos tan
en ningún momento
definido.
En esa mesa de negociación se habló de esa reforma del Código Penal que podía afectar al delito de sedición.
No, es que del Código Penal y de su reforma el presidente del gobierno no va a hablar con ningún presidente o presidenta de las comunidades autónomas.
Àngels Barcelona, no tinc ni temps de preguntar. Calvo ha justificat la reforma per la necessitat d'actualitzar els tipus penals.
No es tanto urgencia como necesidad. Hemos visto cómo algunos tipos penales de nuestro país no están a la altura del derecho comparado en Europa. Hay tipos penales que son anteriores a la Constitución, anteriores a nuestra democracia. Se acompasan mal con acontecimientos nunca queridos, porque si acaban en el Código Penal no son queridos.
I com podem deduir, a l'oposició li sembla molt malament, la mesura no ha agradat gens i diuen que és una trampa de Sánchez per treure Oriol Junqueras de la presó. N'ha parlat el secretari de Justícia i Interior del partit, l'exmagistrat Enrique López.
Lo que está claro es que se pretende crear vías de impunidad fruto de estos este diálogo político que existe entre el gobierno de la nación y los independentistas a través del señor Junqueras. Hay una trampa que me gustaría explicar, siempre teniendo en cuenta que estamos ante lo poco que dijo ayer el presidente del gobierno, que llama la atención que en el segundo Consejo de Ministros se establezca como prioridad en la nación española la reforma del delito de rebelión y sedición, delitos que están siendo aplicados, como usted bien dice, de una manera muy escasa, afortunadamente. Por supuesto que el delito de rebelión es un delito que debe seguir siendo muy grave, y habría que introducir el delito de rebelión impropia, que es aquel en el que no se produce la suficiente violencia como establece el Tribunal Supremo, pero manteniendo penas muy altas cuando los fines perseguidos sean nada más y nada menos que romper la unidad de España, como por ejemplo existe este delito en Alemania. El delito de sedición, para que se entienda, hay que diferenciar Este delito se produce, por ejemplo, cuando un sindicato de personal que trabaja en un aeropuerto toma el aeropuerto por motivos de reivindicaciones laborales. Claro, este no tiene nada que ver, este delito de sedición, con el delito de sedición que tiene como fin romper la unidad de España y segregar una parte del territorio.
Ernesto, l'escoltaré amb molta atenció, eh? És a dir, és una trampa aquesta reforma del Codi Penal de Sánchez per treure Oriol Junqueras de la presó?
No. No, lo que vamos a ver es en qué termina todo esto, porque esto son palabras. Habrá que ver si van a hacer una proposición de ley. A mí me dicen que va a ser una proposición de ley del Partido Socialista. Eso lleva su tramitación, lleva su tiempo. Y lo que puede ser es una gesticulación del gobierno de Sánchez, de alguna manera, durante X tiempo, y veremos a ver su desenlace, porque efectivamente se necesita una mayoría absoluta y por tanto no veo inmediato todo esto, y por lo tanto mucho menos con la idea de sacar de, como plantea Enrique López, a Junqueras de la cárcel. Yo creo que el delito de sedición, tal como está estructurado, a la luz de lo que hemos visto tanto en la sentencia del Supremo como en otros casos fracasados, como pueden ser los controladores aéreos o incluso una movilización que hubo en Albacete en el año 1991, son delitos que necesitarían una definición más precisa, lo que se llama en derecho la taxatividad, es decir, establecer exactamente qué consiste, pues es una cosa imprescindible. Ahora, es cierto que no fue discutido entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña esto. Eso es así. A mí, por lo menos, las informaciones que yo tengo es que no, esto no fue discutido.
Por tanto, no forma parte de esa tabla de negociación.
No, no. Lo que no quiere decir es que para el PSOE no sea un recurso. A ver si me entiende.
Ya. Yeah.
Una cosa es que no fuera discutido en las negociaciones, no forma parte de ningún acuerdo. Eso es por lo que me dice gente de Esquerra Republicana de Cataluña, es así. Y otra cosa es que el PSOE no lo utilice como una especie de, ¿no es cierto?, una especie de reclamo que le permite, pues, mostrar a un, digamos, a Esquerra que, bueno, que está haciendo todo lo posible y mucho más para resolver la cuestión. Eso es otra historia. No necesariamente, cuando la vicepresidenta dice no lo discutimos con Esquerra, no lo vamos a discutir con Esquerra, pues eso puede ser cierto. Lo que no empece para que el PSOE lo utilice como un reclamo, ¿no? Sí. Es decir, vamos a reformular el delito de sedición, etcétera. Ahora, yo creo que esos delitos deben reformarse con independencia de la situación en Cataluña. Deben reformarse porque, en particular, el delito de sedición ya es un debate en la carrera de derecho penal, de que es un delito muy impreciso, es un delito donde el tema de la violencia no está precisado de una manera que quizás sería conveniente precisar, y el delito de sedición tres cuartos de lo mismo, porque es un delito que es un cajón desastre. Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que sí, que deberían reformarse el Código Penal, y además también está el tema de la violencia en el terreno sexual. Ese es otro tema que también está pendiente. Es cierto que Pedro Sánchez habló de reformar el delito de rebelión ya en el año 18. No es de ahora, ¿eh? Uh-huh. Esto es cierto. Si usted recorre la hemeroteca, verá que hay una declaración de Pedro Sánchez proponiendo la reforma del delito de rebelión. Y después está también la vuelta a penalizar el referéndum ilegal, que es un referéndum que había ilegalizado Aznar y que luego Zapatero quitó. Digamos que con esa figura de referéndum de Aznar, Marc, las penas que se les hubieran impuesto a los acusados por el referéndum del 1 de octubre hubieran sido como máximo de 5 años. ¿Me ha entendido
sí,
bien,
sí,
no? ¿Me ha escuchado bien?
Perfectamente.
Máximo 5 años.
5 años.
Es decir, tal. Y entonces, claro, que Enrique López, que es el consejero de justicia del gobierno de la Comunidad de Madrid, nos venga a dar lecciones ahora, es muy interesante porque refleja lo camaleónico y lo cambiante que es la situación. Este hombre tuvo que dimitir en el Tribunal Constitucional por conducir borracho una moto.
Sí.
Este hombre estaba en su plenitud, había llegado por fin al Constitucional, rifó la carrera.
Va ser enxampat conduint moto sense casc i quadriplicant la taxa d'alcoholèmia.
Bien, ese es el que nos da las lecciones. Este hombre es el hombre que, por su colaboración con FAES y su relación con el PP, pues en la Audiencia Nacional, cuando le tocó estar en el juicio de Gürtel, por sorteo, fue recusado. Se hizo, digamos, todo lo posible para que él se abstuviera, dado que sus relaciones con FAES y con el partido, la fundación del PP y con el partido eran más que evidentes. Pero él, no obstinado, se resistió y fue apartado por una mayoría bastante considerable. Fue apartado. En otros términos, hubo que separarle, lo cual es ignominioso, porque, hombre, se podía haber abstenido y se hubiera evitado el escándalo. Y fue un escándalo. Y este es el señor ahora que ha terminado, digamos, donde se ha quitado el disfraz. En aquella época, en la Audiencia Nacional, él se disfrazaba y decía que era independiente, que era un magistrado independiente, y que él no tenía ninguna vinculación con el PP para tener que abstenerse, como le pedían sus compañeros. Hubo que recusarle, hubo que admitir la recusación, hubo que separarle. Y este es el hombre que ahora se ha quitado el disfraz. Me parece espectacular.
Ernesto, avui deixarem aquí. Moltíssimes gràcies.
A vosotros. Adéu.
Adéu-siau, Ernesto.